Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados y consecuentes radioescuchas. Como siempre, sean bienvenidos a este prestigioso programa Reflexiones, transmitido por la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Huiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Es un inmenso placer, como siempre, estar con ustedes, su amigo Jesús Alberto Castillo, CNP 11115. Hoy nuestro tema es la psicología de masas en el ejercicio político. Realmente es interesante analizar la política como un juego de intereses donde el poder se está jugando de manera real y cruda. Muchos actores hacen una especie de simulaciones, de estrategias para saber cómo comportarse en este complejo tablero que es la política. Sin embargo, algunos no han comprendido aún que es importante tener una claridad estratégica de ver la política como la guerra. Es decir, una relación de amigos y adversarios. Uno de los grandes pioneros del enfoque de la guerra en la política fue, sin lugar a dudas, Carl Schmitt, quien siempre visualizó a la política como un escenario de actores contrapuestos, antagónicos, en permanente confrontación, y donde el elemento clave es el diseño de estrategias para tener éxito. Carl Schmitt fue un pensador alemán que se interesó en estudiar a otros autores, por ejemplo, a Clausewitz, el famoso estratega prusiano, quien señaló que la política es la guerra por otros medios. También estudió a Sun Tzu, ese legendario escritor del arte de la guerra. Y Carl Schmitt pudo interpretar que cuando se tienen estrategias muy claras, muy definidas, se puede conocer también al adversario, hay un avance significativo en el combate político. Bueno, pareciera que algunos actores, en el caso venezolano, en la vida política nuestra, han desdeñado el papel de la estrategia en el accionar político. Y por eso, cuando creen que pueden tener éxitos desde el punto de vista electoral, bueno, tienden a frustrarse, porque las cosas no les salen como ellos habían asumido, habían planificado. Si es que se puede decir que tienen planes. Sencillamente, lo que ha habido son actitudes emocionales, percepciones, a veces erróneas, del contexto donde se está moviendo, y eso indiscutiblemente lleva a resultados muy nefastos. Y eso ha ocurrido mucho, particularmente, debo decirlo con mucha propiedad, en un sector de la oposición, porque se ha pretendido a veces subestimar al adversario. Es cierto que el oficialismo hoy no goza de legitimidad. Es cierto que sus voceros fundamentales desde el ejercicio público no han tenido una acertada gerencia para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos, que han hecho del poder un capricho, una acción, si se puede decir, desdeñable, con los más elementales principios éticos que prácticamente lo colocan en el suelo, lo ruedan en lugares prácticamente insospechados. Los que han detentado el poder en las últimas décadas no han sido exitosos en políticas públicas, pero han tenido como acierto la aplicación de acciones estratégicas que conmueven, que tienen una gran carga psicológica. Y hoy justamente es importante visualizar esa realidad. Es decir, el oficialismo ha sido un elemento distorsionante de la actividad política venezolana. Sus principales actores son malos gobernantes, pero han sido exitosos desde el punto de vista político, es decir, se han mantenido en el poder, han preservado lo que decía Maquiavelo, esa razón de Estado. Y eso tiene que ver por la aplicación eficiente de técnicas persuasivas, técnicas de manipulación de masas, donde el carácter psicológico, el elemento psicológico, el tratar de impactar en la mente de ese colectivo ha sido muy determinante. Y por eso observamos cómo han podido sortear las adversidades que se le presentan. Estudian escenario, estudian también la mentalidad del pueblo, estudian a los electores, estudian al adversario, manejan relación costo-beneficios y arriesgan todo. Lo que vociferan lo cumplen, independientemente de que eso tenga un alto costo político. Lo asumen, lo internalizan y lo ejecutan. Entonces, estamos viendo que efectivamente el oficialismo emplea técnicas de manipulación, emplean laboratorios sociales y utilizan este impacto que hoy tiene a casi todo, a todos al borde de la locura, ese impacto de los medios de comunicación, de la tecnología de información y comunicación, las redes sociales, para desinformar, para hacer crear una realidad distinta a la que es, y bueno, y eso le ha permitido mantenerse en el poder hasta ahora. Y sector de la oposición ha venido actuando de manera dispersa, desorientado, cayendo en su propia forma de dirigir por parte del oficialismo. Es decir, han seguido la guía, el libreto que le ha marcado el oficialismo. Eso ha sido la política venezolana en los últimos años. Afortunadamente, debo decirlo, se cambió de estrategia. Por lo menos, ese sector que estaba cometiendo errores tácticos entendió que había que repensar la estrategia, que había que asumir una conducta mucho más inteligente frente al adversario, y bueno, hoy tiene unos resultados que le han permitido avanzar más allá de la realidad incierta que cubre hoy a Venezuela. Por ejemplo, uno de esos grandes cambios en la estrategia ha sido fortalecer la ruta electoral, haber apostado al voto. Eso es una cosa bien determinante, exitosa para la oposición. Porque sencillamente el hecho de haber acudido, haber llamado a la gente a participar en unas elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, le permitió a la oposición, a una verdadera oposición, a la que se aglutinó en torno a Edmundo González Urrutia, le permitió tener elementos de prueba para demostrar irregularidades en el proceso. Y hoy, pues, la opinión pública internacional considera que hay unos resultados a la vista de todos. Considera la comunidad internacional que unas actas que fueron colocadas en su debida oportunidad en una plataforma por parte del comando con Venezuela es un ingrediente fundamental para demostrar, para probar que hubo un ganador y que ese ganador se llama Edmundo González Urrutia. Independientemente de que el CNE, a través de su presidente, Elvis Amoroso, y la sala electoral del TCJ hayan optado en declarar ganador a Nicolás Maduro. Y luego, bueno, ese recurso que interpuso Enrique Márquez con otros factores políticos en la vida nacional, prácticamente no fue admitido. Sin embargo, la sala constitucional del TCJ dio un fallo con unos elementos que consideramos adolecen de argumentación jurídica para garantizar un Estado de Derecho en el país. Entonces la situación se ha venido complicando más en el escenario electoral y mucho más en la relación costo-beneficio para el oficialismo. Así estamos viendo hoy el proceso. Hay una importante mejoría, hay un gran avance de los sectores democráticos con Edmundo González Urrutia, independientemente que no lo estamos viendo físicamente aquí en Venezuela, independientemente de la ola de persecución política, más allá de que las calles lucen prácticamente silentes, hay un gran avance. Uno es el reconocimiento internacional y dos, de que en la percepción del colectivo general se cree en la victoria de Edmundo González Urrutia, independientemente de los resultados que hayan dictado los poderes constituidos, en este caso, el CNE y las salas electoral y constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso es un hecho político, es una realidad que nadie puede ocultarla. Y eso, por supuesto, va a enrarecer el panorama político en Venezuela justo cuando se están creando expectativas para una fecha que, de acuerdo a la Constitución, es determinante para el inicio del nuevo periodo constitucional del presidente de la República, que es el 10 de enero del año 2025. Pero bueno, esas son las cosas que están allí en la palestra, en el debate público, y lo vamos a seguir analizando después de esta hermosa pausa musical. Así que estaremos de regreso. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news.
I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done goes wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by.
I'm gonna miss you.
I'm gonna miss you. I can't lie.
I'm gonna miss you.
I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss, say. You, I can't lie. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can't lie. Take my handkerchief and wipe your eyes. Maybe you will find.
Bueno, estamos nuevamente en sintonía aquí en Reflexiones, programa que llega a ustedes a través de Costa del Sol 93.1 FM, la emisora de Güiria, capital del municipio Valdés. Después de haber escuchado esta hermosa melodía, uno se relaja, uno se eleva internamente y se da cuenta que la música es como ese néctar que nos nutre, que nos hace ser parte de una hermosa legión de hombres y mujeres con ganas de seguir viviendo con mucho optimismo con mucha fortaleza. Pero tenemos que aterrizar, estamos en el plano de la realidad política, que es la que marca todos los espacios de la vida del ser humano. La política, justamente, es una forma de convivencia colectiva donde se pone de antemano el poder político. Y decíamos en el segmento anterior que en esta actividad humana no solamente se generan conflictos por mantenerse en el poder, sino que se establecen estrategias. Y muchas de esas estrategias recurren a técnicas de manipulación de masas para persuadir o disuadir al colectivo sobre determinados proyectos políticos. Y entonces entramos en el plano de la ideologización, del adoctrinamiento, que para los regímenes totalitarios es un elemento clave para perpetuarse en el poder. Y si de algo saben de esta temática, son los que hoy han estado detentando el poder político en Venezuela en lo que va de siglo. Porque esto que estamos viendo en nuestro territorio nacional es un modelo político que generó expectativas a finales del siglo pasado, que planteó una ruptura con un modelo que se llamó punto fijista, que había entrado por supuesto en crisis y que se le había generado a los venezolanos toda una maravilla, una utopía de resolver los males del país para impulsar a un nuevo hombre, nuevas esperanzas, nuevos cambios y una sociedad con mayor justicia social. Sin embargo, los indicadores en más de 25 años dicen lo contrario. El país está experimentando no solamente una grave crisis moral y ética, sino está experimentando niveles de pobreza extremas que eran impensables que pudiéramos llegar. Mucha pobreza en la población. Pero además de la pobreza, no estamos hablando desde el punto de vista económico, sino también cultural, mental. Se juega a un proceso de dominio, de control de la gente, de un modelo que lo controla todo, un modelo que invade los espacios, ya no solamente los espacios públicos, sino la propia forma interna, la vida misma del sujeto. Y esto realmente es preocupante. En este marco de reflexiones, hemos considerado pues que la política tiene una gran carga psicológica. Se utilizan estas técnicas persuasivas o disuasivas. Se persuade cuando se provoca o se incita a alguien a desarrollar una determinada acción o a tener un determinado comportamiento. O puede ser disuasión cuando se utilizan técnicas que lleven al sujeto a inhibirse, a no hacer determinadas acciones. Y esto pues es lo que se juega mucho en el mundo de la política. Y quienes están en el poder, como tienen sofisticados aparatos propagandísticos, utilizan los medios de comunicación, las instituciones educativas, el aparataje cultural, es mucho más fácil poder desarrollar técnicas de manipulación colectiva para seguir creando una hegemonía doctrinaria en el resto de la sociedad. Y el oficialismo en esto es experto, en este tipo de asunto, porque tiene asesores foráneos que le han servido con mucha brillantez para ese propósito. No es casual que las grandes escuelas de laboratorio social provenga de Rusia. Justamente hay un psicólogo muy conocido, muy famoso, llamado Iván Pavlov, que trabajó con mucha precisión con animales para manipular conductas. Y eso, de alguna manera, ha sido utilizado en el campo de las ciencias sociales. Entonces los rusos han implementado técnicas en varias partes del mundo, han asesorado gobiernos para manejar grandes conglomerados sociales y los persuadan a comportarse de determinada forma. Eso ocurre. Entonces, esa teoría de Pablo la teoría del reflejo, es muy determinante para los estudiosos de esos laboratorios de manipulación política. Y la oposición venezolana tiene que aprender a manejarse en ese campo, en ese juego, para evitar que sus seguidores, que son bastantes, sean presas de los procesos de manipulación por parte del oficialismo. Por eso no es casual observar que actores de la vida oficialista generen expectativas en la gente, acciones, algunas creándole expectativas favorables de que van a tomar el poder, van a continuar en el poder después del 10 de enero. Y bueno, uno observa, mayor ejemplo, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hace una invitación a Nicolás Maduro para que se juramente el 10 de enero del 2025. Estas son técnicas persuasivas, técnicas que buscan manipular, que tienen una gran carga psicológica e intentan venderle a ese gran electorado que sufragó por el mundo González Urrutia a que no vale la pena votar, a que no hay ningún tipo de esperanza. Y bueno, eso, ellos están en ese derecho de hacerlo. Eso es lo que le toca a ellos, que han entendido la razón de Estado expuesta por Maquiavelo en su famoso libro El Príncipe. Y eso es lo que en la política debe aprender cualquier actor: cómo manejar el aspecto psicológico en la población para que no se produzcan ningún tipo de frustración y ningún tipo de pesares en ese gran colectivo que cree en un cambio en Venezuela, que lo cree por la vía del voto, que lo cree con los espacios democráticos y que está dispuesto a defender la soberanía popular. Esos son elementos, repetimos, que están allí en el espacio político y que todo comando debe utilizarlo para que su ejército de hombres y mujeres sigan esperanzados, sigan creyendo. Y el caso más concreto es que el 10 de enero del 2025, Edmundo González Urrutia debe tomar posesión de su cargo, vistos los resultados que él tiene, que tiene su comando, y que indudablemente intentan ser boicoteados por parte de los poderes constituidos, pero que todos sabemos que están al servicio del modelo que hoy gobierna. Esa es una realidad, esa es una de las cosas que quien asume la conducción de un programa de opinión, quien tiene la responsabilidad como comunicador social, tiene el deber de establecer parámetros para orientar a la opinión pública. Queridos amigos, la situación es bastante dinámica. La política es un juego de estrategia y en el tablero hay que saber manejar muy bien las piezas para no fallar en los objetivos que se proponen. Venezuela entera sabe que hay un ganador, eso lo están reflejando los distintos estudios de opinión, la encuesta Meganálisis que acaba de publicarse señala que más del 92% de los venezolanos consideran que ganó Edmundo González Urrutia y que lo mejor que puede existir en el país es que el que salió derrotado reconozca tal situación y pueda facilitar el proceso de transición política. Eso es lo que le conviene a un país como el nuestro, que ha estado en los últimos años inmerso en una confrontación que nada contribuye al desarrollo de la vida democrática, al fortalecimiento de la civilidad y a mejores estándares de calidad de vida. Bueno, esa es realidad de realidades, son hechos políticos y nosotros desde este espacio radial lo que hacemos es orientar a la opinión pública para buscar senderos que nos permitan cohabitar, buscar espacios de entendimiento, porque la política, más allá de que es una guerra permanente, entra en escena para disuadir, para evitar los conflictos y bueno, y nos pongamos de acuerdo. De eso se trata, mis queridos amigos. Vamos entonces a un nuevo espacio musical y estaremos reiniciándonos en el último segmento de este programa Reflexiones. Disfruten de buena música. Después de esta hermosa melodía, estamos de vuelta a nuestro espacio Reflexiones, programa que llega a ustedes gracias a la magia de Costa del Sol, la emisora 93.1 FM, ubicada en Güiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Hermoso terruño, bañado por esas azules aguas del Mar Caribe. Sucre es una región privilegiada por la naturaleza, con gente muy hermosa, gente bella, gente que hace grandes esfuerzos por servir, por prestar servicios a todos, por sonreír, gente muy afable. Lamentablemente, ha tenido gobiernos muy nefastos. Y es quizá una de las regiones con mayores niveles de pobreza del país. Creo que está compartiendo espacios con el estado Trujillo, pero con una riqueza cultural maravillosa, como ningún otro espacio territorial en nuestro país. Nuestra música es muy bella, la música sucrense. El joropo estribillo embriaga a propios extraños y tiene en sus principales ciudades cascos urbanos que son desde la colonia, muy bellos. Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha venido deteriorando esa infraestructura porque no tenemos gerentes públicos. Se hace mucha demagogia desde el ejercicio público y se ha atentado también contra el proceso de descentralización político-administrativa que se inició en este país a partir de 1989. Y bueno, y el centralismo está ahogando permanentemente estas potencialidades que las regiones de nuestro país pueden llevar adelante. De verdad que tenemos un centralismo asfixiante, producto de un modelo que lo controla todo. Y los venezolanos estamos apostando a nuevos senderos, a nuevos espacios. Y esto tiene que comprenderse desde la perspectiva dirigencial. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo aquí en Reflexiones de hacer un periodismo opinático de altura, de abrir espacios al entendimiento, a escenarios que nos lleven a mejores caminos. Y hoy el tema, cuando señalamos sobre la manipulación de masas en la actividad política, tiene un propósito, es que la gente está obligada a formarse cada vez más, a ver en la educación una herramienta para el cambio, para la transformación del ser y de la propia realidad. Entonces, está allí, pues, es el modelo educativo que sea verdaderamente competitivo, incluyente, que genere un sujeto reflexivo y crítico, lo que puede permitir el desarrollo sostenible de una nación. Y Venezuela tiene talento. Lo que hay que apostar es a un modelo educativo de calidad. Y eso se hace con un compromiso desde el Estado con los sectores o los agentes privados, con el sector empresarial y con las universidades también, porque en las universidades donde se está formando, en esa última etapa de la educación, se están formando los profesionales, y es importante que haya ese triángulo entre gobierno, sector empresarial y universidades para diseñar políticas educativas que vayan en sintonía con los nuevos cambios. Eso es lo que estamos apostando nosotros. Y si tenemos ciudadanos formados, va a ser muy difícil que las técnicas de manipulación puedan hacer sus efectos en la gente. Bueno, y los gobernantes tienen que entender que quien verdaderamente es soberano es ese colectivo. Que el gobernante es sencillamente un servidor público que debe estar en la mayor empatía por servirle al colectivo, por buscar ese bien común, pero debe fortalecer un espíritu emprendedor en la gente y no crear laboratorios de manipulación, como ha ocurrido en estos tiempos. Entonces, mi querido amigo, Venezuela hoy, en el día de hoy viernes 18 de octubre del año 2024, está atravesando un momento bien determinante. Aquí los venezolanos estamos jugando un desenlace y tenemos cifradas las esperanzas de que el 10 de enero del año 2025, que ya falta poco, se generen cambios, se produzca la transición política, se respete la soberanía popular, se reinicie un proceso de convivencia, de tolerancia entre todos los factores políticos, y que de verdad podamos sentirnos orgullosos de ver el regreso de muchos compatriotas que tuvieron que irse producto de la grave crisis económica. Es decir, ojalá podamos presenciar ese despertar real de Venezuela como un país con grandes potencialidades. Pero hay que hacer mayor esfuerzo por parte de la dirigencia política en pensar más en el interés colectivo. Y cuando hacemos este tipo de reflexión, es porque tenemos algunos insumos, tenemos estudios muy serios que señalan que hay en Venezuela una especie de rechazo hacia la clase dirigencial tradicional, que la gente está apostando a nuevos patrones en la conducción política, a nuevos perfiles de liderazgo nacional, regional y local, que no quiere este tipo de modelo que hoy ha gobernado, pero tampoco quiere políticos dentro de la oposición que jueguen a sus propios intereses, que se mantengan silenciosos ante la gran crisis hospitalaria, ante los problemas de electrificación, hacia el deterioro exorbitante del salario de los trabajadores, ante la baja calidad educativa y, por supuesto, ante el descarado robo de la industria petrolera y de muchos activos de nuestra nación. El pueblo venezolano desea un liderazgo político que tenga una perspectiva de cambio en democracia, de cultura, de emprendedores, que vea la política para la toma de decisiones, que la vea desde el punto de vista gerencial y no una forma de vida desde la administración pública. Y para eso creemos mucho en el proceso de educación, en la formación ciudadana. Porque si esto no se llega a producir en Venezuela, seguiremos siendo víctima de procesos de manipulación de grandes ingredientes psicológicos en los mensajes que solamente van a buscar crear conformismo, crear pesadumbre de que no vale la pena seguir luchando, crear miedo en la gente, y no estamos para eso. Estamos viviendo un siglo nuevo, ya un siglo marcado por la era del conocimiento, por la globalización, por la geopolítica internacional, un siglo donde lo que más vale es el talento humano, el conocimiento. Y bueno, y eso implica invertir en conocimiento, en educación, en investigación, invertir en el ser humano, en formar ciudadanos. Así que, apreciados amigos, estamos ya llegando a la postrimería de este programa Reflexiones y esperamos que realmente podamos sacar las conclusiones respectivas del país que hoy tenemos y del que podemos emprender a partir del 10 de enero. Y cuando decimos el 10 de enero es porque no se nos ocurre, no es una fecha caprichosa, sino porque así está establecida en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución. Y nosotros creemos que va a haber cambio. Estamos convencidos por los elementos que estamos observando en el escenario político. Cuando vemos actores que se están moviendo de distintas esferas y cada quien hace su juego, uno puede hacer un balance entre los pros y los contras, y estamos viendo que más se está apostando hacia el cambio y que la gente está pendiente. Y en este momento, aunque se nota una especie de inercia, de quietud en el colectivo, es natural porque la gente fue a un proceso presidencial sabiendo que quien ganara iba a tomar juramento de su cargo 6 meses después. Entonces no puede haber angustia. Lo que hay que acudir es a la paciencia, a la tranquilidad y a la esperanza. De eso se trata. Quien ganó el 28 de julio va a asumir el 10 de enero del 2025. No se puede dar por hecho que va a ser determinada persona, porque la política es muy movible, es muy dinámica. Pero sí tenemos la convicción de que quien ha sido beneficiado por los resultados del 28 de julio tiene mayor probabilidad de estar el 10 de enero, porque no solo lo ha anunciado, sino porque se están moviendo factores de poder para que así sea. Esperemos que el tiempo termine dándonos la razón. Bueno, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa por el día de hoy y nos estaremos otra vez en contacto el próximo viernes, donde estaremos tratando un tema novedoso de nuestra vida nacional. Así que se les quiere mucho y disfruten de este feliz fin de semana. Su amigo de siempre, Jesús Alberto Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, se despide de ustedes esperando que cada uno pueda seguir teniendo fe en la Venezuela que viene, esa Venezuela de primera. Chao, chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.